Buen día, amables oyentes de Bocaribe Radio en los 89.6 de la FM para el suroccidente de Barranquilla y toda Colombia y el Caribe. Estamos hoy en este espacio dedicado a la Junta de Programación. Y hoy contamos con la presencia de nuestros invitados de la Corporación Artística Verusca, quienes han dedicado su vida al mundo del teatro, al mundo de las tablas y al mundo del arte, la apuesta del arte para la vida, la apuesta del arte para la dignidad. Contamos con la presencia de Edwin Doria y Ana María Linares Barrios, quienes han forjado durante todo este tiempo a la Corporación Verusca. Nos contarán de su propia voz. Vamos a echar una conversa sobre cuál ha sido su apuesta por el arte aquí en Barranquilla. Sean todos y todas bienvenidos, quienes están poniendo la oreja al otro lado del radio, y a ustedes aquí en cabina, para que sigan acompañándonos en este espacio que hemos denominado La Junta, sobre la Junta de Programación en Bocaribe Radio. Bienvenidos y bienvenidas.
Buenos días, nos sentimos agradecidos por esta invitación de Bocaribe a ser parte de la Junta de Programación, pues, y hoy estar ante los micrófonos de Bocaribe para llevar un mensaje de lo que somos, de lo que hemos sido y nuestros proyectos como organización cultural en esta ciudad.
Buenos días, Walter, pues agradecido igualmente por invitarnos a este espacio tan interesante y tan alternativo para la ciudad. Pues aquí está Verusca presente para contarte un poco de lo que hemos venido haciendo y de lo que vamos a seguir haciéndola.
Bien, yo debo reconocer que también he sido parte de la conexión por vivencia, porque hemos estado en Barranquilla y desde la manera de conectarnos nosotros desde la música, en mi caso, tuvimos la oportunidad de disfrutar de un convenio muy espontáneo que tuvimos cuando estaban ustedes en la calle Murillo, muy cerca del barrio Chiquinquirá. De hecho, en el mismo barrio Chiquinquirá tuvieron una sede en donde nosotros también aprovechábamos en apoyo de ustedes. Tuvimos la oportunidad de hacer, por ejemplo, cineclubes, de mostrar un poco de la historia del hip hop de Barranquilla, cineclub.
O sea, las fiestas que se hacían de hip hop, las presentaciones de los diferentes movimientos de rap de la ciudad. O sea, fue una experiencia muy buena, sobre todo porque era una experiencia de los jóvenes y donde los jóvenes tenían la oportunidad de expresarse a través del rap y del break, ¿no?
Sí, contémosle a los oyentes, a los y las oyentes, cómo fue que iniciaron con esa decisión de asumir una corporación para echar para adelante con el arte.
Bueno, la verdad es que nosotros durante muchos años veníamos haciendo el teatro en el colectivo de Teatro El Telón como teatro profesional, pero paralelamente a eso hacíamos un trabajo comunitario con los niños, con los jóvenes, en los lugares donde nosotros teníamos nuestra sede. Pero siempre lo hacíamos con nuestros recursos humanos y con nuestros recursos económicos. Y viendo que esto siempre se acrecentaba y que necesitaba de la participación del Estado para que pudiese apoyar estos procesos, nos dimos a la tarea de organizar la Corporación Verusca, una organización sin ánimo de lucro, para poder buscar ayuda económica, logística, para los diferentes proyectos que realizábamos con la comunidad. Y fue así como precisamente ahí en la calle Murillo, al lado de la iglesia Chiquinquirá, nació la corporación con una programación permanente cultural de todas las artes y también con el Club de Verusca, que eran unos niños y un grupo de niños, de jóvenes, que nosotros pues con los amigos, a través del cine club que ustedes manejaban, iban formándose con otra mentalidad en un sector que era bastante golpeado por la drogadicción, por la delincuencia y por todo tipo de cosas que podían en ese momento a los jóvenes desviarlos de su desarrollo personal.
Ana, ¿qué año era ese y cómo te imaginas tú ahora en el 2015 echando la memoria para atrás de toda esa brega que ustedes tenían en ese momento? ¿Qué año era ese y qué te sientes ahora tú echando esa mirada para atrás?
Eso fue en el 1997. Arrancamos con ese proyecto que cada vez se fue fortaleciendo más. Bueno, hasta ahora, dices tú, echando hacia atrás, recordando, porque es muy agradable ver de ese proceso que se hizo en ese instante, que nunca ha parado, porque hemos venido trabajándolo, porque creemos fielmente en lo que hacemos y el arte como una alternativa en el crecimiento del ser humano. Ya muchos chicos y chicas son muy grandes, ya están estudiando, ahí los estimulamos mucho para la música, para el teatro. Entonces fíjate tú que eso en estos momentos uno lo mira como algo que ha sido grande, ha sido garantizado para la vida de ellos. Y en estos momentos seguimos trabajando, no paramos, y ese es el testimonio que ahora nos queda con la Corporación Veruska, de pensar de que el arte sí es una alternativa, sí es una respuesta para un país como el nuestro que está enfermo, donde hablamos de guerras. El arte tiene esa virtud de hablarnos de otras cosas más agradables y de poder construir país, poder construir una nueva sociedad, transformarla para el beneficio del ser humano.
Y haciendo justamente en esa retrospectiva en la que hemos ahorita entrado, ¿qué procesos de formación, tú lo mencionas algunos, pero qué procesos de formación estaban ligados al mismo teatro? Pues porque el fuerte, por decirlo así, de ustedes ha sido pues el teatro como tal, con el telón. Si hubo una línea de... ¿Hacían en el tiempo, hasta ahora, una línea de desarrollo de trabajo teatral, en formación y todo eso?
Bueno, sí, o sea, el teatro es, lo que tú dices es cierto, el teatro es nuestro fuerte, es el que nosotros hemos venido desarrollando estéticamente y conceptualmente, y eso nos ha llevado pues a plantear siempre un teatro para la vida, o sea, un teatro que le sirva a la comunidad no solamente para el divertimento, sino también para contribuir a la reflexión de los problemas que nos aquejan hacia los niños, lo hemos ido especificando, el teatro para los niños, el teatro para las mujeres, el teatro, bueno, con las mujeres con perspectiva de género, el teatro que tiene que ver con la educación sexual, con la no violencia contra la mujer. Hemos ido como especificando, y con el mismo, y también con el mismo conflicto social y armado que vive nuestro país, nuestro teatro pues también ha sido una respuesta a eso, y eso también lo hemos llevado como una posibilidad terapéutica con gente que ha sido víctima de la violencia, víctima del desplazamiento forzado, y que eso ha contribuido a generar por lo menos otra gente que viene con esas problemáticas, lo ha ayudado en cierta manera a superar, de alguna manera hemos contribuido a que la gente supere esos problemas que nunca se pueden superar, y que también pues no es el teatro solo no lo va a resolver, el teatro solamente es una ayuda que contribuye, ¿verdad? Pero no es la solución, pero sí ayuda a que la gente por lo menos pueda, en el caso de los jóvenes, los niños, salvar su cuerpo, porque en el caso, por ejemplo, del desplazado, lo único que le queda es su cuerpo, y ese es el que hay que estimular a que la gente tenga sentido de pertenencia, respeto, y comience a buscar el respeto a través de los derechos humanos, a través de la dignidad que le queda de su cuerpo. O sea, en eso nos hemos enfocado mucho con el teatro desde que nosotros lo estamos haciendo, y hacemos varios tipos de teatro: el teatro interactivo, el teatro, el sociodrama, el psicodrama, el biodrama, todos son espacios de teatro que incluso hoy le llamamos teatro a la carta, porque ya hoy trabajamos según lo que la gente necesite, o sea, según lo que una comunidad necesite, nosotros preparamos el teatro y le llevamos ese tipo de teatro que la gente necesita para contribuir a solucionar un tipo de problema que tenga una comunidad, que tenga una colectividad.
Claro, lo que mencionas es muy clave, porque no se trata de solo asumir la expresión de en una sola vía, sino que se necesita sentir al otro para poder juntos diseñar una estrategia lúdica, creativa, que pueda ayudarnos a conectar y transformar ciertas realidades. Bueno, hagamos un recorrido por algunos nombres y ciertos, por ejemplo, relatos que puedan tener sobre las obras como tal. Por ejemplo, hagamos un picadito aquí de vaivén de cuáles han sido los nombres de las obras y algunas temáticas, como para que algunas personas, quienes están en este momento escuchando, tengan un poco más ilustrado el sentido de su trabajo. Para quienes ahora llegan a la sintonía, les decimos que estamos en este espacio que hemos denominado La Junta, que justamente se hace para hablar sobre las organizaciones que hacen parte de la Junta de Programación de Bocaribe Radio, hablan de su quehacer, pero al mismo tiempo en una clave de conectarnos con el mundo radiofónico. Aquí seguimos.
Bueno, una de las que yo cuando empecé a hacer teatro, te estoy hablando de 26 años, inicié con una obra que fue creación nuestra del grupo, creación colectiva, El hechizo de la princesa. Y entonces trataba el tema, era de la disputa de las riquezas de un país. Y entonces había una princesa y era una mujer la que estaba defendiendo esas riquezas. Entonces fíjate que te estoy hablando de 27 años atrás y nuestra historia aún no ha cambiado. Le digo yo a Edwin, pero todavía es vigente, es más, todavía podemos cogerla y sacarla a flote porque todavía estamos en esa disputa y en aquella época éramos más indiferentes aún, éramos aún indiferentes. En estos momentos pienso que las obras que vamos a seguir montando tienen que ver con nuestra realidad. Hay que mostrarla, hay que invitar a la reflexión, hay que invitar a la no indiferencia y visibilizar realmente en qué estado estamos, porque si no es así, si el teatro no cumpliese esa función desde lo que nosotros pensamos y hacemos, sería inútil estar jugando, haciendo el arte, ¿no? Para nosotros el arte tiene que tener un objetivo claro, y el objetivo es de cómo elevamos estos niveles. De tanta ignorancia vamos a elevar un nivel más, donde seamos realmente con nuestra realidad, seamos más objetivos y cómo podemos transformar.
Una fue El fabricante de deudas, o sea, de Juan Sebastián Bondi, un autor peruano, que es una obra vigente de cómo todo lo que es el sistema de crédito y de cómo la gente le toca vivir prácticamente empeñado para vivir. Igualmente, En este pueblo no hay ladrones, que llevamos al teatro una obra, un cuento de Gabriel García Márquez, o Sexo versus Guerra, que es una obra basada en la obra de Aristófanes, la Lisístrata, y que tiene que ver de cómo las mujeres se organizan para parar la guerra que había en ese momento en Grecia, y una de las formas que ellas consiguen es no tener relaciones sexuales con los hombres, para que los hombres se sienten a dialogar y hacer la paz, motivados por no tener sexo en su casa. Eso es, en la actualidad pues tenemos obras como Un niño llamado Burrito, que es sobre la explotación, maltrato y abuso de los niños y las niñas. Homenaje tenemos póstumo. Homenaje póstumo a una mujer, que es sobre los feminicidios, que es un tema muy actual, y que Barranquilla el año pasado fue la segunda ciudad con este flagelo del asesinato de los compañeros a sus compañeras.
Me duele más tu muerte que mi propia vida, o sea, es una obra, una dramaturgia mía, Edwin la dirigió, y trata sobre las problemáticas, las violencias que se ejercen hacia la mujer en el conflicto armado. Entonces fíjate que siempre que estamos repensándonos una obra, pensamos que tenemos algo más que decir, entonces esa es nuestra herramienta para nosotros, poder hacer una presencia en todo esto, lo que está aconteciendo como artistas, ¿no? Es como nuestra voz, nuestro accionar, nuestro cuerpo, nuestra poesía, nuestro canto y todo lo que tenga que ver con el arte siempre va a estar dispuesto por esta causa, que es la causa de mi país, de tu país y de nuestro país.
como el mito del sexo, con respecto a la sexualidad que viven hoy los jóvenes, y que es un tema también porque es un tema interesante, porque es un tabú en nuestra sociedad, y que ni siquiera en la casa, ni en la escuela, ni en ninguna parte le hablan a los jóvenes de esto. Entonces nosotros nos atrevemos a través del teatro a plantearlo, y eso ha tenido también mucho éxito con respecto a temas que aparentemente no son políticos, pero también tienen que ver con la política, porque la política también, por ejemplo, en los colegios no permiten, a pesar de que dice que la educación sexual debe atravesar transversalmente todo el programa educativo, en los colegios no se aplica esa materia.
Hagamos un recorrido un poco por los espacios en la ciudad. ¿Dónde hay teatro en la ciudad? ¿Dónde, por ejemplo, se muestran estas obras? ¿Cuál ha sido el itinerario de socialización de estas propuestas en la ciudad?
Bueno, hay unos teatros oficiales que hemos estado siempre, que hemos desarrollado como el teatro, como el Teatro de Bellas Artes, el Teatro Municipal La Mira de la Rosa, el Auditorio de Confamiliar, hoy está el Consuegra Ijin, pero también hay unos espacios alternativos que hoy los mismos grupos han ido forjando, y que son espacios que están dentro de las mismas comunidades, y podemos hablar ahí de la sede de la Estación de los Sueños en el barrio San Isidro, donde estamos actualmente. Podemos hablar de la sala del grupo de teatro Arroz con Mango, o Onomá, que está en el barrio San Felipe, o hay Macondo de Darío y Mabel, y está también el de A Todas Voces, aquí un espacio que tiene en la iglesia Chiquinquirá, que ahí también se está generando un proceso pues del grupo y del grupo A Todas Voces, pero que también están ellos proyectando ahí su trabajo creativo. Entonces, además de donde nos invitan, porque igualmente nosotros hemos tenido que crear las obras, como decía alguien, todoterreno, porque se pueden prestar para cualquier espacio, ya no solamente el auditorio cerrado, con sus luces, con el aire, sino que hoy, si nos toca presentarnos en una plaza, en un parque, en una calle, pues las obras también se adaptan a ese tipo de espacios alternativos.
Aquí estamos en el espacio de la Junta de Programación. Les voy a ir invitando a que se vayan preparando, voy a invitarlos a ver si aceptan el reto, de compartirnos siquiera algún fragmento de alguna de estas obras. Pues de hecho es un espacio abierto para los sentidos y para la emoción con el sonido, que el teatro está totalmente conectado con el mundo de la emoción ligada a la voz. Así que quizá ahí les voy previniendo para que de pronto vayan trayendo a la memoria algo. Mientras tanto, vamos a charlar un poquito de esta relación que se ha ido forjando a través entre la corporación y su disposición para ser parte de la Junta de Programación. ¿Cómo sintieron ustedes esto? Poco a poco, ¿cómo sienten que pueden hacer un papel, no solo como junta, sino también como grupo, en una estrategia de comunicación como la de Bocaribe Radio, es decir, una emisora comunitaria también?
Bueno, Bocaribe hace muchos años tuve la oportunidad también de conocer, que estaban allá en las Malvinas, eso hace ya historia patria, y creo que es un proyecto que gracias a ustedes pues se ha mantenido y está vigente, y pienso que va a tener muchos años de vida, y eso es importante apoyarlo, o sea, porque igual que como el teatro siempre está dirigido a la comunidad, siempre pensando en cómo se puede contribuir a mejorar lo que existe en la comunidad. Y pienso que la radio es un medio que tiene la posibilidad de llegar a mucha gente, y donde se puede hacer un trabajo pedagógico, pues también de diversión, en este caso a través de los sentidos auditivos, pero que es una alternativa. Y por eso nosotros apoyamos el trabajo que viene haciendo Bocaribe, y hoy más cuando tiene ya una programación de 24 horas, que me parece que es importante, y diaria, y que bueno, como hablábamos ahorita, que no solamente se debe circunscribir, y eso no es por ya eso es por disposición legal, que no se debe circunscribir solamente a los límites imaginarios de una localidad que fue dividida arbitrariamente, sino que debe ser a toda la ciudad, porque lo importante es cómo un proyecto comunitario se puede proyectar a la ciudad entera y que la gente tenga la posibilidad de sopesar, o sea, las alternativas de no sé cuántas emisoras comerciales y esta que es la única emisora alternativa que hay en ese sentido, no se le da esa posibilidad legal de proyectarse a toda la ciudad.
Para quienes están escuchando en este momento, amigos y amigas, este es el espacio de la Junta de Programación en Bocaribe Radio. También nos pueden seguir en www.bocaribe.net y en todas nuestras redes sociales, en la cuenta de SoundCloud, también a través de la radioteca.net y en las redes sociales a través de Facebook como Bocaribe Radio Comunitaria, en la cuenta de Twitter @Bocaribe y en Instagram @Bocaribe. Por cualquiera de esos lados nos podemos conectar. Estamos en este espacio justamente que se hace para mostrar quiénes son las organizaciones que hacen parte de la Junta de Programación, mostrar qué es lo que hacen y de qué manera poco a poco vamos construyendo ese sentido de la diversidad, de la importancia que es que diferentes sectores, diferentes opiniones construyan el sentido de una radio comunitaria. Y en este espacio que está abierto, en este momento, como en una obra de teatro, lo vamos a cerrar y vamos a decirles que muchas gracias por su sintonía, que nos acompañen en la próxima emisión. Vamos a despedirnos. Hoy hemos tenido a la Corporación Verusca y a su grupo de teatro El Telón, que ha sido su grupo bandera, como invitados e invitadas. Así que vamos a despedirnos con un fragmento de una de sus obras. La va a presentar Edwin.
A continuación presentamos la obra El mito del sexo, un pequeño fragmento. Esta es una obra que son textos de Frank Carrame y Darío Fo, quien fue premio Nobel de Literatura, con la actuación especial de la actriz Ana María Linares, las caricaturas del pintor barranquillero Nito Cecilio y la dirección de Edwin Doria. Así que la dejamos con la actriz Ana María Linares y un fragmento del mito del sexo.
Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. El título de esta charla que voy a tener con ustedes es El mito del sexo. Oh, la verdad es que vivimos momentos deprimentes, con guerras, racismo, corrupción, delincuencia, desplazamiento forzado, narcotráfico. Un chico a los 16 años ha visto en televisión miles de homicidios, de estupros. Y esos horribles reality shows, la subida del IPC, la bajada del PIB, millones de parados en todo el mundo, soledades, suicidios. Bueno, aquí la pasaríamos toda la noche enumerando los horrores que nos rodean. Pero no, estoy totalmente convencida que momentos como estos, hablar de sexo es una opción cívica y política que nos va a permitir a volver a encontrar el placer de vivir y de recuperar a través de las relaciones amorosas el amor en su sentido más pleno, amor de los sentimientos y amor físico. Ay, alguien se quejaba de que nuestra sociedad no le enseñaba nada a nuestros hijos. Imagínense, la mamá es tímida, el padre pues no se atreve a hablar mucho del tema y del colegio, ¿qué se dice? No les hablan de sexo. Oh, un chico a los 16 años, 20 años, ni siquiera sabe dónde está. No sabe dónde está el clítoris. Ellos solo saben que tienen un orificio y que nosotras las mujeres unos cuantos más. Por favor. Un chico no sabe cómo está estructurado el sexo de su compañera. Se conocen una noche, tienen relaciones sexuales y luego a los 6 meses se acabó. porque no supieron satisfacerse sexualmente. Esto es un problema, por favor. Vamos a informarnos, vamos a leer, vamos a conocer sobre este tema tan importante para los chicos y las chicas, ¿eh?